Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Junto a Silvia Ribeiro, a las 6:42 vamos a comenzar a hacer un repaso por todas las informaciones que copan hoy la prensa digital. Y vamos a empezar por una cosa que no se habla demasiado en la prensa. Honrosas excepciones son las que mantiene, por ejemplo, el diario El Mundo, que viene haciendo testimonio y seguimiento de este adoctrinamiento en las aulas catalanas y no solo en Cataluña. Hay que recordar, Valencia y Baleares también está en el foco de este pantacantalanismo que ocupa, en este caso, a niños y que habla de los adoctrinamientos. Así que, en este caso, tenemos que empezar por ese titular de Libertad Digital a esta hora.
Sí, buenos días, Sara. Cuenta Pablo Montesinos que el Partido Popular despierta ante el adoctrinamiento, pero Rajoy no contempla recuperar la competencia de educación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que sigue en su idea reciente de llevar al Congreso el reforzamiento del papel de la alta inspección educativa en línea con lo que sostiene Ciudadanos y ya, es decir, que no está dispuesto a recuperar las competencias delegadas a las comunidades autónomas. Por cierto, que tampoco Ciudadanos estaría en línea con esto, no está dispuesto a dar este paso, al menos por el momento. Y sobre la situación de las aulas, sobre la situación del español en Cataluña, hablaba también ayer por la tarde Federico Jiménez de los Santos, lo hacía en el acto organizado por las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad, de las que les avanzábamos ya ayer por la mañana. Decía el director de este programa que el nacionalismo es una enfermedad a la que le da igual la ruina de los demás, incluso la propia, y que no se cura, efectivamente, que es una enfermedad además que no se cura con la alta inspección del Estado, sino de primeras con la gente en Cataluña, que vea por la calle a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Vamos, si te parece, con el Confidencial, que hoy se hace eco de un importantísimo informe de la Guardia Civil que confirma las reuniones de uno de los cerebros del llamado procés con Rouras, es decir, con el mandamás de Mediapro y con los Jordis encarcelados. En este oficio de la Guardia Civil se habla de Oriol Soler. Es el mismo que se reunió con Assange en Londres, es el dueño de la productora que rodó el vídeo de propaganda de Òmnium, ese Help Catalonia. Bueno, pues Soler se reunió con los Jordis el día 7 de agosto. Lo hizo después de hablar por teléfono con el que entonces era secretario general de Economía y Hacienda de la Generalidad, Josep María Soler, y el mismo día, ese día 7 de agosto, tras el encuentro con Cuixart y con Sánchez, se reunía con Roures, que recordamos cedió una de sus instalaciones para que fuese el centro de prensa del referéndum. Este informe habla de más gente, Sara. Por ejemplo, de Xavier Vendrell, terrorista de Terra Lliure, que fue una de las personas que celebró un encuentro con Antón Reventós, es el presidente de Unipost, la empresa donde encontraron papeles sobre el referéndum, y la Guardia Civil, a través de estas grabaciones, también ha podido constatar que los organizadores del 1 de octubre contaban con el apoyo de los Mossos para evitar el control de la propia Guardia Civil y de la Policía Nacional. Un asunto este de Oriol Soler, que lleva también, por cierto, el Español Hoy, muy una firma de Peral.
María muy Peral. Importante también en este caso lo que publica OK Diario, que viene un poco en la línea de lo que les adelantamos ayer en este mismo programa sobre los atentados de Cataluña.
Sí, OK Diario ayer adelantaba que un mozo de escuadra había llamado 2 horas antes del atentado de las Ramblas al terrorista. No se sabía si era porque su nombre figuraba en un papel de la casa que explosionó en Alcanar, donde murió el imán de Ripoll, o si era porque es un confidente que estaba recibiendo una llamada de un agente controlador. Bueno, hoy el diario de Inda afirma que ese imán fallecido en Alcanar, Abdelbaki Sati, era un confidente del Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, que preparaba los atentados de Cataluña mientras colaboraba con el Estado, y esto significa mientras cobraba de los fondos reservados.
Y terminamos con Vox Populi.
Sí, con una información que firma Alejandro Vara, en la que desvela que Oriol Junqueras ya reconoce a su entorno que el asunto de la independencia tendrá que esperar al menos 15 años. Y que
si
de hecho esta palabra...
que seguir contándoles 15 años. Golpe tras golpe, día tras día, abriendo con Cataluña.
Bueno, pues eso dice, 15 años, y de hecho esta palabra va a desaparecer del lenguaje de los independentistas durante la campaña que inicia dentro de unos días, en la que, bueno, ya no nos sorprenden, se van a centrar, como siempre, en el victimismo.
Muchísimas gracias, Silvia, por traernos ese repaso a la prensa digital. Y nos vamos ahora con la prensa de papel, que imagino Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos
días.
No
podrá tener en este caso la imagen de Junqueras, porque recordamos a nuestro oyente, sigue en este caso en prisión preventiva en la cárcel de Estremera, pero ayer enviaba una carta que imagino será protagonista hoy en la prensa de papel, o sí, al menos ese contenido.
Efectivamente, de hecho esas listas de Esquerra de cara a los comicios copan hoy prácticamente todas las portadas. Destaca el titular de portada precisamente del diario El Mundo el hecho de que Junqueras sitúe a Rovira como la presidenciable de Esquerra, aunque hoy precisamente su editorial no va por esta línea, sino por el guiño a los comunes de Colau. Acusa en este caso a Esquerra de querer blanquear su insurrección, aunque cabe señalar que por mucho que se alinee en este caso con los comunes de Colau, sus preceptos siguen intactos. Más datos sobre el porqué de esta decisión tomada por Oriol Junqueras aporta hoy el periódico de Cataluña, que asevera Junqueras rehúsa acatar la ley para salir de prisión. De ahí, quizás el hecho precisamente de situar a Rovira como presidenciable. En este caso, sobre la inclusión de Carme Forcadell en las listas, el símil que establece hoy Luis Alejandre en su tribuna en el diario La Razón es brillante. Recuerden en este caso la frase pronunciada por Fernando VII en 1820, cuando dijo aquello de «Marchemos francamente, yo el primero por la senda constitucional para, poco tiempo después, postrarse en este caso ante los 100.000 hijos de San Luis». Lo digo para aquellos en este caso que se creen lo que va contando Carme Forcadell en los tribunales, en este caso en el Tribunal Supremo. Por cierto, que al hilo de los republicanos, me parece interesante hoy mencionar la columna que firma Jorge Bustos en el diario El Mundo, y es que define perfectamente cómo nos sentimos todos cuando Gabriel Rufián, en este caso, utiliza de nuevo la sede parlamentaria que nos representa a todos, el Congreso de los Diputados, para faltarnos al respeto. Dice Bustos, ante Rufián todos somos Valderrama, recordando aquel episodio cuando Michel en este caso le tocó sus partes íntimas a Valderrama. Otro de los asuntos del día pasa por esa reforma constitucional. Ayer,
que nacía muerta. Ayer es noticia, pero no sabemos hasta dónde va a llegar de recorrido en el Congreso de los Diputados.
Ayer comenzó esa comisión, y qué mejor que atenernos a lo que dicen los propios protagonistas para hablar precisamente de esa reforma. Hoy firman en el diario El Mundo tanto Adriana Lastra como Bermúdez de Castro, y bueno, sirve muy bien para entender hasta qué punto esa reforma tiene pocos visos de salir adelante. Dice Lastra que es el momento de la generosidad, insisto en este término, la generosidad y el consenso. Le responde de Castro que la reforma no va a estar encaminada a satisfacer una minoría, así que con estos mimbres difícil llegar a buen puerto. En cualquier caso, antes de esa reforma de la Carta Magna llegarán elecciones, y las injerencias en esos comicios sigue acaparando y titulares. El diario La Razón aporta más detalles sobre ese encuentro de Oriol Soler, en este caso con Julian Assange. Afirma Soler al diario de Francisco Maruenda, bueno, lo cuenta hoy en este caso en exclusiva, que cerró esa reunión con Puigdemont dos días antes. Hoy precisamente en su editorial arremete duramente contra Ecuador por permitirle que durante su asilo, en la embajada que el país sudamericano tiene en Londres, el fundador de Wikileaks intervenga en favor del proceso separatista. Y acabamos con una historia interesante que cuenta Emilia Landaluce en el diario El Mundo, que la tendremos hoy precisamente aquí en nuestra tertulia política, en este caso sobre un tema que ahora mismo está sobre la mesa, la violencia doméstica y las terribles agresiones sexuales.
Sí, a raíz del caso de La Manada, que está jugando la Audiencia Provincial de Pamplona.
Y es que es algo que no solo preocupa en nuestro país, también en Francia, y es que allí un hombre de 22 años ahora ha sido absuelto tras violar a una niña de 11, dice la sentencia, que es que no hubo coacción, algo que ha provocado que el gobierno de Macron quiera sacar una ley para elevar la edad de consentimiento e introducir una presunción que implica que toda relación sexual con menores de 16 años siempre sea considerada violación. Claro, menciona aquí Emilia Landaluce que aquí la clave, aún así, está en el consentimiento, porque una menor puede decir, en este caso, que no tenía 16, que tenía 15, y bueno, la cosa cambia de forma considerable. Y también, importante, para no llevarse a engaño, la columna que firma Arcadi Espada en el diario El Mundo se muestra estupefacto ante las últimas declaraciones de Rajoy sobre las injerencias rusas. Viene a decir algo así como que, oiga, ¿por qué se preocupa usted?, lo dice de forma textual, por un tuit de un adolescente en Kazajistán, cuando tiene a los medios de comunicación públicos catalanes mucho más cerca haciendo propaganda separatista.
Pero es que en este caso, muchísimas gracias, Daniel, es clave, porque lo que hace Mariano Rajoy en este caso, y como denuncia Arcadi Espada, es precisamente quejarse, no quiere ni presos ni barrotes, aludiendo precisamente a una frase de Raúl del Pozo, precisamente por lo que opinen, en este caso fuera de España, pues la Unión Europea, y en este caso todo lo que opine la prensa internacional. Más le valdría, como dice Arcadi Espada, que se preocupara por lo que tiene en este caso en España. A partir de las 7 de la mañana repasamos con Federico Gemelo Santos toda la actualidad de la jornada, que ahora nos va a traer resumida Laura Herrero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Como ya sabes, empezamos con esa tertulia política. Hoy van a estar aquí Francisco Maruenda, Emilia Landaluce y Tomás Cuesta. Si ustedes quieren que les escuchemos, pueden llamar a nuestro contestador en el 91-409-0503. También pueden mandarnos sus mensajes de audio al WhatsApp del programa 648-91-9260, y pueden escribirnos en Twitter y en Instagram @lamananadfjl. Doctor, love. En la Crónica Rosa hablaremos de Chabelita, que ha presentado por fin la demanda de divorcio definitiva de Alejandro Albalá y que retiró hace meses. Los colaboradores de Sálvame van a ser los encargados de dar las campanadas de Telecinco con Jorge Javier en plató desde las 10 de la noche, pero son 15 y no pueden estar todos en el balcón, así que nos imaginamos que habrá peleas por conseguir un hueco frente a la mítica Puerta del Sol. Ya conocemos una de las invitadas de este sábado deluxe, Carmen Martínez Bordiú. Hablará de su nueva pareja, con la que asegura que está viviendo una etapa maravillosa y afirma: con 66 años creo que sé muy bien lo que quiero. Además, contará lo mal que lo pasó tras su ruptura con su anterior pareja. Mario Vargas Llosa ha reunido en Nueva York a sus nietas con Isabel Preisler y Tamara Falco, donde ha acudido a una entrega de premios que no se perdieron su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, y su mujer. Y Cristiano Ronaldo celebró ayer su reciente paternidad cenando con unos amigos en un restaurante de Madrid. A partir de las 11 hablamos de belleza con Teresa de la Cierva, que hoy viene con los representantes de la firma de cosmética IFC para hablarnos de todas las novedades en investigación farmacéutica destinada a la belleza. Nos enseñarán, por ejemplo, qué son los proteoglicanos o las ampollas oil free. Se estrena la Liga de la Justicia y en la sección de cine y series hablaremos de superhéroes. Queremos saber si nos están saturando con tanto personaje de Marvel y DC Comic. Y después haremos un hueco a la iniciativa Momentum BBVA para hablar de Smart Bidder, una aplicación que permite comprar alimentos en tiempo real y de semilla nativa, una tienda online de productos frescos ecológicos.
Muchísimas gracias, Laura. A partir de las 7 de la mañana, recuerden, vuelve Federico Jiménez Santos a estos micrófonos. Ustedes ahora se quedan con la información regional.
Es Radio